Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con ustedes arrancando este programa. Gracias por estar con nosotros. Como que todavía no arranca la temporada porque está muy tranquilo el tráfico, al menos por esta parte, pero no sé cómo le está yendo a usted. E independientemente de cómo le esté yendo, pues no hace falta, no está de más hacer sus respiraciones. Así que respire profundo. Si el tráfico se está complicando, por favor, libérese de ese estrés. No le hace ninguna falta. Y vamos a platicar hoy de temas que esperemos no lo estresen. Al contrario, esperemos que estos temas lo ayuden a planificar mejor y a tomar en cuenta qué es lo que tiene que hacer para no sufrir después de estrés porque no lo contempló o no sabía. Así que le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan por la 102.1 FM y también a quienes nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, María Dolores, y estamos ya aquí listos al pie del cañón en mi primer programa de Libertópolis, porque la semana pasada fue de este año, pues, de Libertópolis Negocios. Porque la semana pasada fue primero de enero.
Fue de enero, todavía estábamos en el lunes. especial, así es. Y bueno, también le doy la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es socia fundadora de Mundo Legal, experta en derecho laboral. Ella, pues, tiene mucha experiencia en tema laboral, ha sido catedrática en diferentes universidades, ha expuesto en diferentes congresos a nivel nacional e internacional, y con ella pues vamos a platicar dos temas que considero muy importantes arrancando este 2023, y después podemos hablar de otros más adelante, que seguramente así será en lo que resta del año. Heidi, primero, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Manuel, es muy feliz, pues no sabía que era el primero, pero qué alegre estar el primero del año. Gracias por la invitación,
o sea,
siempre.
Mi primero, porque era como yo solo estoy los lunes, y el lunes pasado era primero de enero.
Ok. Bueno, pues en tu primero. Como siempre, es un gusto, ¿verdad?, estar con ustedes y acompañarlos en estos temas laborales.
Muchas gracias, Heidi. Pues hay dos temas que me gustaría que conversáramos, que queremos conversar contigo, y es un tema es el pago de aguinaldo. Con eso nos despedimos casi que como las canciones o las historias, las fiestas, nos despedimos con esa canción que era la canción de cómo pagar el aguinaldo, y que había una segunda parte para quienes dividían el aguinaldo en dos partes.
Así es.
Y que esta segunda parte era ahora en enero. Este es un tema que quiero que platiquemos, que queremos platicar contigo. Y el otro es, pues, el anuncio que se da a conocer el 19 de diciembre, que tengo entendido que también ya estuviste aquí en los micrófonos de Libertópolis. Ya ves cómo te tengo controlada.
No con ustedes, pero los extrañé.
Pero ese anuncio que da el presidente Yamatei el 19 de diciembre, hablando acerca de el aumento salarial. Uh-huh. Algunos ya lo están ejecutando porque han hecho ya pagos, pero pues para quienes pagan quincenalmente sería el 15 donde tienen que ejecutar ese pago, y cómo no incurrir pues en hacer bien las cosas y no incurrir en futuras o posibles sanciones. ¿Con cuál quieres empezar, Heidi? Te dejamos que tú elijas.
Si quieres, terminamos con el aguinaldo que habíamos empezado el año pasado, ¿verdad? Okay. Que ese es un tema mucho más corto, y es que efectivamente el aguinaldo pues es una de las prestaciones de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que no podemos renunciar a esta prestación. El trabajador no puede decir no me la pague porque no quiero, etcétera, ¿verdad? Y aunque te firme con sangre de que no la quiere, otro día te la puede reclamar y se la vas a tener que pagar, ¿verdad? Es irrenunciable. Entonces, al ser de carácter irrenunciable, evidentemente existe esta obligación por parte del empleador, y esta obligación se genera en el mes de diciembre, el pago, ¿verdad?, que puede hacerse al 100% o en un 50% en el mes de diciembre y el otro 50% en el mes de enero. Cuando esta prestación se genera, pues hay que tomar en cuenta cuál es la base de salario que vamos a considerar para calcularla, y es un promedio de los meses que se dan entre diciembre de un año, ¿verdad?, el 1 de diciembre de un año a noviembre del año siguiente. Uh-huh. Entonces se hace un promedio tanto del salario ordinario como de la bonificación incentivo, como de comisiones, como de cualquier otro bono que se pueda determinar que forma parte del salario, ¿verdad? Y entonces se hace un promedio de todos estos meses de vengados y en base al tiempo que tenga el trabajador de laborar, se puede llevar todo un mes de salario, ¿verdad? En su promedio, o la parte proporcional porque no completó los 12 meses, uh-huh. ¿verdad?
¿Hay alguna de las remuneraciones que no se incluya dentro del aguinaldo?
Fíjate que pues existía el tema de que la bonificación incentivo pues no se incluía en inicio, pues anteriormente, pero pues la verdad es que desde que existe el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sí se debe incluir en todas las prestaciones porque se considera que es salario. La bonificación incentivo en el decreto que la crea efectivamente determina que no constituye ni sustituye al salario. Pero el convenio 95 que está por muy por encima de la regulación que crea esta, del decreto que crea esta regulación de la, del aguinaldo, de la bonificación incentivo digo, entonces sí determina que todo lo que el trabajador perciba por razón de su trabajo es salario. Entonces la tienes que considerar.
¿Y esto cuándo se debe pagar?
Esto se debe pagar el 15 de diciembre, se uh-huh. debe pagar el 100%, ¿verdad? O bien indicar que estás pagando el 50% y la segunda quincena de enero pagar el otro 50%.
O sea, el 30 de enero, 31 de enero.
Se paga el otro 50%.
O sea, no el 15 de enero, sino el 30 de enero.
Sí. Okay. Entonces, el punto es que lo puedes dividir. ¿Qué pasa si en algún momento el empleador siempre ha pagado el 15 de diciembre el 100%, uh-huh. pero en alguna situación económica que se encuentre no puede pagar el 100%? Puede hacerlo y ajustarse a la ley siempre que compruebe que sí pagó el 100%. Entonces, vas a tener en febrero más o menos a toda la gente del Ministerio de Trabajo haciendo las inspecciones de que efectivamente se pagó el 100% de las prestaciones, de esta prestación. ¿Qué es importante? Que dejen constancia escrita y que en esa constancia escrita diga si pagaste el 100, si pagaste el 50, ¿verdad? Y en este programa en diciembre hablábamos respecto a este tema y decíamos que lo importante es también que se coloque el periodo, porque por ejemplo tú puedes poner que fue del 1 de diciembre del año 2022 al 30 de noviembre del año 2023, ¿verdad? Pero resulta que el trabajador entró a trabajar contigo en julio del 2023. Entonces no pongas esas fechas, aunque son el periodo de cálculo, pon la fecha que efectivamente le vas a calcular la prestación.
Que fue el cálculo que hiciste.
O sea, así es. Okay. De julio a noviembre.
No pongo ¿verdad? Aguinaldo 2023.
No pongo aguinaldo 2023, sino pones el periodo para que el no periodo. Tenga un ajuste. Otro punto importante es poner la moneda en la que se está pagando. Muchas veces te encuentras con este tema de
solo está el número.
Solo el número, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, en algún momento yo gano en euros, ¿verdad?
Ok, entonces, especificar el periodo.
El periodo.
Ajá. Y especificar la moneda.
La moneda.
Lo de la moneda es aplicable para todos, me imagino.
Todas las constancias para todos, laborales, sí. todo el tema de aguinaldo, bonificación anual, para salario, para todo, ¿verdad?
Ok. Si lo haces en 50-50, especificas que es el 50% restante.
Así es.
Ah, perfecto.
Y lo que pasa es que otra cosa importante es que no puedes dividirlo en más de esos periodos.
No es que lo hagas
en abonos. No es como que va a ser un acuerdo con la gente, se lo voy a terminar de pagar en marzo o en abril. Ajá. Llega al Ministerio de Trabajo y ya cometiste una falta laboral.
No te dan cuotas.
No te dan cuotas. No hay visa cuotas. Y no se pueden hacer anticipos a esta prestación.
Ah, ese es otro tema importante. Muy importante, porque por lo general, o a veces pasa, que vamos a suponer que te pidan un anticipo. O un anticipo
de salario. Préstamo
de salario. Uh-huh. Y como está próximo a pagar el aguinaldo, pues muchas veces dices, ok, si ya te voy a pagar el aguinaldo, pues tómalo como un anticipo.
Así es. Yo le digo a mis clientes, si ustedes le van a prestar dinero a un trabajador o van a hacer este tema, es ok, y se los van a pagar con el aguinaldo, perfecto, háganlo todo administrativamente. Pero a nivel legal, dejen constancia que el 15 de diciembre están firmando que recibieron ese pago.
Ah, ya. Uh-huh. Tiene que haber una constancia de que recibieron el pago.
Así es.
Ok.
¿Y eso no implica hacer casi que, ¿cómo se llama? Intercambio de cheques, así. Yo te pago el aguinaldo y pagame de regreso el préstamo.
Puedes hacerlo. Es decir, ok, yo te pago el aguinaldo, endósame el cheque. ¿verdad? O pues, él mismo te puede endosar el cheque. La recomendación es que no lo cambies tú, ¿eh? Si no mandas al señor de la puerta que lo cambie, etcétera, ¿verdad? Pero el tema es que sí puede hacerte ese endoso o puede hacerte ese pago.
Uy, intercambio.
Pero hay gente que dice, mire, Lick, pero a veces la gente se va y no me lo paga, ¿verdad? Entonces, yo te diría, puedes hacerlo y de igual manera, pues buscar que siempre exista la constancia que lo pagaste. El 15 de diciembre.
Y en ese sentido, entonces, para cuando le das el dinero, sí que queda una constancia de que le prestaste dinero. Okay.
Una constancia de préstamo, así es. También. Okay. Así es.
¿Y eso se anula con el...
Uh-huh. Jorge dijo intercambio de cheques, pero por lo general los pagos se hacen con transferencia. Uh-huh. ¿La constancia es la transferencia o es la firma de un papelito donde él recibió la plata?
Ambas.
Ambas.
Uh-huh.
Ah, ok.
Ambas. ¿Verdad?
Con eso ya se comprueba que sí hubo un pago.
Que hubo un pago. Lo que pasa es que, mira, no necesitas el papelito per se, ¿verdad?
Porque ¿Cuál de todos?
El recibito de que el aguinaldo. No necesitas ni recibos de pago de salarios, no necesitas recibos de pagos de aguinaldo, ni de bonificación, ni nada. No existe ningún artículo en el Código de Trabajo que establezca que tú tienes que tener un recibo de pago. Uh-huh. No establece. Solo cuando los contratos son de forma verbal, entonces sí te pide que tengas una constancia, ¿verdad? Uh-huh. Que es una constancia laboral donde dice cuánto tiempo labora, cuál es su jornada, cuál es su salario y qué le estás pagando. De lo contrario, no necesitas eso. Lo que necesitas es, y lo necesitas si tienes menos de 10 trabajadores. Si tienes de 10 trabajadores o más, uh-huh. entonces lo que necesitas es tener un libro de salarios. Y este libro de salarios es el que te va a dar a ti la constancia de que efectivamente pues estás pagando cada una de las prestaciones. Los libros de salarios son la obligación que la ley sí te establece.
¿Más de 10
de
en 10 adelante?
O más trabajadores. Okay. Entonces, el libro de salarios dice, por ejemplo, María Dolores, uh-huh. tu hoja del libro de salarios, María Dolores, del 1 al 15 de enero del año 2023, salario quincenal, tantos días laborados, y al final te dice el número de transferencia.
Ah, ya, porque no hay que firmarlo.
Ya no hay que firmarlo. Y entonces, suponte, en julio aparece tu pago de salario y además aparece pago de bonificación anual. O bono 14, que está mal denominado, pero bonificación anual. Y entonces ponen en la casilla donde está bonificación, aguinaldo, etcétera, etcétera. Pones ahí ese rubro y aparece. En diciembre te aparece tu salario al 15 y además te aparece aguinaldo. No.
Ah, ok. Y es entonces a partir de 10 en adelante que se lleva el libre de salarios. Pero no hay una obligación de llevar recibos. Sí. Excelente. ¿Algo más que quisieras agregar con respecto al aguinaldo que se nos esté pasando?
Que no se puede considerar, como hay dos fechas de pago, decir no pago en diciembre y pago en enero, el 100%. Eso es imposible.
O sea, debiste haber pagado.
Siempre te debiste haber pagado el 50% en diciembre.
¿Qué pasa si no lo hice?
Te pueden multar.
Me pueden multar. Lo que tengo que hacer es pagar de inmediato.
Ajá. Te va a decir, si el Ministerio de Trabajo hace una revisión y se da cuenta que tú no has pagado, te puede poner un plazo para que cumplas y decirte tienes 2 días, 3 días para hacer el pago de los aguinaldos. Uh-huh. Y el hecho de que tú tengas una falta laboral, pueden darte plazo para cumplirla o pueden decirte incurriste en una falta laboral y te impongo una sanción, ¿verdad? Y que se te imponga la sanción y que tú cumplas, y que se te imponga la sanción y digas tú, bueno, voy a pagar el monto de la sanción, no exime el hecho de que tú tengas que cumplir con la obligación.
Claro, claro. Y el otro tema que decías en cuanto a que hay que pagarlo a más tardar en la segunda quincena de enero, no se puede hacer un convenio de pagos ni...
No.
Lo que puedes hacer es... Lo que ahorita les voy a contar, que puedes hacer factoraje, o sea, puedes hacer factoraje en Banrural y descuentas facturas, obtienes el líquido y para pagar tu aguinaldo.
Exacto.
O puedes pedir un préstamo también en Banrural y con eso te financias capital de trabajo y con Banrural haces los convenios de pago, pero no con tu trabajador.
No con tus trabajadores.
Okay.
No.
Así es. Para no incurrir en multas ni sanciones por así parte es. Del Ministerio del Trabajo.
¿Hay alguna estadística de qué tanto porcentaje de los pagos se hacen en diciembre y qué tanto se dividen?
Fíjate que no la conozco. La verdad es que no la conozco, pero yo te voy a decir que del 100% de mis clientes nadie lo divide.
¿No lo divide? No.
Nadie.
O sea, lo pagan todo en diciembre.
En diciembre. Uh-huh. Incluso no sé si
yo quiero ser a sus clientes fichudos.
No tienes, tenés clientes que no tienen problemas de cash flow, por lo visto.
Mira, y se recuerdan que para cuando fue pandemia,
ajá, sí,
un tema esto del aguinaldo, de la bonificación anual, y que qué hacíamos y cómo suspendía. Incluso hubieron regulaciones donde se dijo, el aguinaldo no se divide, lo tienes que pagar.
Es cuasi sagrado.
Así es.
Cuasi sagrado, perfecto. Uh-huh. Pues ahí está los temas relevantes en cuanto al tema de aguinaldo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pues también viene el tema del aumento salarial.
Así es.
El 19 de diciembre, el presidente pues da a conocer dentro de sus funciones, pues está el tema de establecer el salario mínimo. Y hay un aumento al salario mínimo. Y cuando regresemos del corte, hablemos de este tema, a quiénes aplica, cómo aplica, qué pasa si tengo diferentes ubicaciones, porque hay dos circunscripciones, por lo que entendí. ¿Qué pasa? Y bueno, y todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, mándelas al 4585-4280. 4585-4280 también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Y como les comentaba, si estamos viendo cómo hacer con el tema del pago de aguinaldo, pues lo que puedes hacer es reforzar tu capital de trabajo a través de Banrural, ya que puedes hacer factoraje. Factoraje es descontar tus facturas, obtener el efectivo de esas cuentas por cobrar y con esto pues mejorar tus ciclos operativos, tener liquidez para poder cumplir con tus obligaciones y así empezar el año muy tranquilo. Factoraje de Banrural te ofrece el 100% del total de tu factura y ofrece muchas ventajas adicionales. Así que acércate a una agencia de Banrural y pregunta por factoraje Banrural.
Bueno, estamos de regreso en Libertópolis Negocios. Gracias a todos los que se comunican a través de nuestras redes sociales. Tenemos un comentario de Isabel Vélez en YouTube y pregunta si también se puede pagar el 60 y 50% también y el 40%.
60 y 40, ok. Ajá. Adelante, ok, esa es una de las preguntas. Continúa.
Sí, esa es una pregunta de Isabel Vélez. También Malcolm nos comenta en YouTube. Dice, las estafas se dan con el recibo depositado. Sí, esto nos deja Malcolm aquí en YouTube. Gracias a sus comentarios. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de el WhatsApp de cabina, el 4585-4280. Y pues pueden dejar sus dudas y sus consultas acerca del tema. Aquí con mucho gusto la licenciada se las estará resolviendo. Así que gracias. También se pueden compartir el programa en Facebook y compartir el link con sus amigos, familiares o compañeros de su empresa para que vean el programa. También gracias a tenemos un saludo desde Bogotá, gracias a Gloria que nos sintoniza desde Colombia, muchas gracias, y pues ella nos escribe a través de nuestro WhatsApp de cabina. Así que esos son todos los comentarios, gracias a todos los que nos sintonizan. Adelante, María Dolores.
Gracias. Bueno, entonces hay dos preguntas. Una es si se puede pagar 60-40.
No, la ley sí es muy pues es muy taxativa en este tema y es 50-50.
No se puede hacer estos cambios. La ley sí dice 50-50.
Ni aunque sea mayor el 60% que el 50%. O sea, si lo pagas en diciembre el 60 y el 40 en...
Aunque sea mayor, lo que pasa es que en ese caso tal vez tendrías que tener la forma de hacerlo es que el trabajador lo solicite. Pero solicite que en lugar de que se le pague solo el 50%, que se pueda pagar el 60%, ¿verdad? Entonces, y lo que podría, lo que el peligro que se corre es cambiar el orden, que pagues 40 y luego 60.
Ahí sí, ¿verdad? No.
Ahí no se puede, ahí es no, definitivamente
ni
no.
Ni lo pienses.
O sea, ni lo consideres. Ahora, un 60-40, pues está superando la garantía mínima, yo consideraría solo que hubiera un acuerdo con el trabajador.
Solo que existiera un acuerdo por escrito, todo así por es. Escrito, nada así de, es. Me lo dijo,
nada.
Porque después dicen, ese no era yo.
No.
Si no, y si no me acuerdo, no pasó.
Era un tipo igualito a mí.
Y si no me acuerdo, no pasó. Entonces, esa es una. La otra, hablaban acerca de las estafas con el recibo. ¿Se pueden dar algunas estafas con este tema?
Pues fíjate que las estafas con el recibo...
Perdón, con el depósito.
Bueno, con el depósito yo creo que puedes pedir informes al banco y con temas de informes al banco tú puedes determinar efectivamente si se realizó o no el depósito. Uh-huh. Los números de transferencias, pues yo sí considero que una persona que ponga este tema y que sea falso, el trabajador en el momento cuando denuncie o demande podrá demostrar que no recibió ese dinero. ¿Cómo lo puede demostrar? Con sus estados de cuenta, que no existe el depósito, ¿me entiendes? Y pedir un informe al banco.
Otro es, ¿qué pasa cuando solo cuando no se incluye la bonificación e incentivo?
Tienes un riesgo. ¿Sabes? Yo tengo clientes que me dicen, Lick, yo no voy a incluir la bonificación de incentivo porque existe el decreto que determina que no forma parte del salario. Yo le digo, miren, o sea, sí, pero es un riesgo calculado.
Se puede pelear.
Lo va a pelear el trabajo. O sea, es normal. O sea, se puede pelear y si no lo pelea, buena suerte, ¿verdad? Pero si lo pelea, pues lo vas a perder. Si lo pierdes, porque el trabajador va a tener la razón de decir que eso es parte del salario.
Pero entonces te tocará a ti tratar de defender.
Sí. Trataré de defender el atrasarlo. Okay. Porque venderlo está un poco complicado.
Okay. Y bueno, viene el tema de el 19 de diciembre se da a conocer el aumento al salario mínimo. Esto así hay es. Que hacerlo muy, muy claro, que quiere decir un aumento al salario mínimo. ¿En qué consiste? ¿Cómo se da este aumento? ¿Y qué es lo que deberíamos saber para quienes tienen que hacer los cálculos y hacer los pagos del pues el 15 de enero, que sería el primer pago quincenal, por así llamarlo?
Así es. Lo que pasa es que cada año, efectivamente, en diciembre se publica el acuerdo donde se determina el salario mínimo. Y entonces, en este tema del salario mínimo, lo que se dispone es cuánto va a aumentar el salario base, ¿verdad?, de un trabajador. Es decir, un trabajador no puede ganar menos del salario que se publica, la parte y además los 250 que siempre, eso siempre se va a mantener, que son los 250 de bonificación e incentivo. El salario mínimo deja incluido la parte base y además de la bonificación e incentivo que se te da como el monto total. Cuando se publica, pues ya hace algunos años se ha venido publicando también el salario diario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se calcula el salario mínimo? Entonces se hace, tomas el salario diario, ¿cómo lo hace el Ministerio de Trabajo? Toma el salario diario publicado, lo multiplica, ¿verdad?, por los 365 días, ¿verdad? Y esto si es un año normal o por 366 si es un año bisiesto.
Como este.
Como este, así es. Y lo divide dentro de 12. Y así es como sale el salario mensual. Y entonces ese es el salario mensual que cada trabajador tiene derecho a percibir como mínimo. No quiere decir que ay, yo le pago más, entonces ahora le reduzco al mínimo. No, si ya se superó la garantía mínima, que es el salario mínimo, tú mantienes ese tema. Por ejemplo, una persona que le está pagando a su trabajador en este año 4,000 quetzales o 4,500, no ve afectación en el aumento del salario mínimo.
No es que tenga que subir el salario.
No, porque
o sea, es que ese
está
es otro
superando
tema.
El salario mínimo.
Ah, ok.
Entonces, el punto es, se aumenta la base y esta base, pues efectivamente, es lo mínimo que puede percibir cada trabajador. Este año, curiosamente, y era parte de lo que comentábamos en ese programa, pues que tuve la oportunidad de participar, era que es un año en el que el aumento es excesivo. Es históricamente excesivo, o sea, normalmente siempre estamos en un 4.5, un 4.8. Este año superó más del 6% el aumento. Y hay clientes míos que me dicen, vaya regalo que le dejó Yamatei a Arévalo, ¿no? O sea, esa su despedida, era la guinda en el pastel, ¿verdad? Pero sí, es un aumento que sí marcó mucho, una tendencia fuerte de un salario mínimo que no se venía aprobando de esta manera, ¿verdad? Incluso hubo un año que no sé si ustedes recuerdan que no se aumentó el salario mínimo.
Así es.
Sí. Y esto hay que hacer la salvedad de que ahorita ya hay divisiones en el sentido de que está la circunscripción económica 1, que es básicamente el departamento de Guatemala, y la circunscripción económica 2, que es el resto del país. Y el incremento no fue igual en ambas.
No.
Fue menor en el CE2.
En el CE2, ajá.
Y además también se divide en tres rubros, ¿verdad?
Se divide en tres rubros, ajá. Entonces esta parte que toca a Jorge y tocas tú es muy importante porque el salario mínimo no es igual para todos. Y esto es bien curioso porque Guatemala era uno de los países que determinaba un aumento al salario mínimo de forma igual en todo el país. Solo lo dividía en actividad económica. Y era agrícola, no agrícola y de maquila o exportación, ¿verdad? La agrícola, evidentemente, son las personas que se dedican al campo, etcétera, y que están, pues, en los cultivos.
Una pregunta, perdón que te interrumpa. si estamos hablando de la agrícola, que están en los cultivos, y hay mucho que se exporta, como los commodities, el café, el azúcar, ¿estos entran? ¿En cuál entran?
Depende. Si la empresa tiene el beneficio, el régimen 2989, que es la exención de impuesto, ¿verdad? También tienen este beneficio en el salario. Okay. Si la empresa no está calificada como bajo este régimen, entonces entra como agrícola.
Ah, ok. Perfecto, gracias.
Entonces, por ejemplo, entonces está el agrícola, que es este monto, que siempre es un poco más bajo. El no agrícola, que siempre es un poco más alto, porque es un trabajo que se supone que es más intelectual, es un trabajo administrativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, y está el de exportación o maquila, que es como te expliqué anteriormente, es aquel que efectivamente la empresa ha calificado para tener estos beneficios de exención de impuestos y un salario menor. Esto ahora se divide en la circunscripción territorial, ¿verdad? Y hay una circunscripción económica, si se determinó, que la circunscripción económica número uno es la capital. Todo lo que se desarrolle en el perímetro de la capital, pues va a tener este salario. Y la circunscripción económica número dos son todos los demás departamentos. Entonces, hay empresas que dicen, sí, licenciada, pero yo tengo oficinas en la capital y además tengo oficinas en los departamentos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué salario pago?
Ajá,
¿verdad? Eso es una pregunta. Entonces se entiende que la circunscripción económica aplica al lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una empresa administrativa acá en Guatemala, tu salario mínimo es el de la capital.
El de la capital.
Pero si tú tienes plantas de producción, las siembras o tienes pues otras sucursales en los departamentos, entonces se entiende, porque es el lugar donde se está desarrollando el trabajo, que efectivamente allí es donde está la circunscripción económica. Entonces le pagas el salario de la circunscripción económica número 2.
Entonces podría ser que yo tengo, vamos a suponer, mis oficinas en la capital, tengo la planta de producción en Misco y tengo una bodega en Xela. Tengo tres ubicaciones.
Bueno, pero es que no solo es la capital, perdón, es el departamento de Guatemala.
Ok. Entonces, los que tienen, o sea, quienes trabajan en la oficina y quienes trabajan en la planta, les aplica el sueldo del departamento de Guatemala.
Así es.
Pero quienes trabajan en la bodega que está en Xela, les aplica la otra circunscripción.
Así es. Y para los casos de los trabajadores que trabajan aquí y trabajan allá, ¿verdad? Que tú tienes trabajadores que vienen a la capital y que además trabajan allá, o que son vendedores ruteros y que no sabes cuál es el salario mínimo, pues se entiende que obviamente cuando hay dudas sobre el trabajador va a determinarse aquella que mejor le favorece.
Lo que le beneficie.
¿Verdad? Que le favorece.
O sea, el de la capital.
O sea, será el del departamento.
Si pone pie en la capital, ya.
Y si no se puede determinar porque no hay sedes, sino que es una persona tal, se determina por el lugar donde vive el trabajador.
Ah, ok, por su lugar de residencia.
Por ejemplo, un teletrabajo.
Eso lo te iba a preguntar, ¿qué
en
pasa?
En teletrabajo se define por el lugar de vivienda del trabajador.
Ok, la empresa puede estar aquí, pero él está en Mazatenango, entonces es la circunscripción económica 2, no la 1.
Así es. Y entonces, lo importante del salario mínimo es que existen varias cosas que hay que considerar. Número uno, que empieza a regir desde el 1 de enero del año siguiente. Es decir, aunque se publique en diciembre, empieza a regir en el 1 de enero del año siguiente. Entonces, todo trabajador tiene derecho a ganar el salario mínimo a partir del 1 de enero, que se le pague. El salario siempre tiene dos momentos, el momento en que se genera y el momento en que se paga. El salario mínimo se empieza a generar desde el 1 de enero del año en curso. Y se debe pagar, evidentemente, la quincena o al mes, ¿verdad? Y se debe pagar ya en la base al salario mínimo. De tal manera que tú, si tú estás pagando como base el salario mínimo, lo tienes que aumentar. Ahora, si tú superas eso y tienes un tema ahí de que estás registrando el salario mínimo del año pasado, pero estás con una bonificación incentivo mayor de 250 quetzales, puedes hacer una modificación ahí, hacer ajustes al salario dependiendo de tu bonificación o rubros, ¿verdad? Para que los 4,000 quetzales pues queden como un salario mínimo, ¿verdad? No necesitas aumentarlo, ¿verdad? Pero el punto importante también es que tienes que cambiar tus reportes a X, porque ya no puedes seguir teniendo el salario mínimo el año pasado.
Claro.
Tienes que reportar el salario mínimo este año. ¿Qué pasa con los trabajadores que ganan por día, por hora, trabajadores a tiempo parcial?
Eso te iba a preguntar.
¿Verdad? Uh-huh. Con estos trabajadores que ganan por día o por hora, como ya la publicación del salario es por día, ¿verdad? O por hora, o sea, ya hay una publicación del salario por hora o por día, efectivamente todo trabajador que gana el salario mínimo tiene derecho a que se le haga el reajuste del salario mínimo diario o que se haga el reajuste al salario mínimo por hora, ¿verdad? ¿Y cómo haces esto? Fácil. Si solo sabes cuánto se publicó el salario mínimo diario, lo divides dentro del número de horas según la jornada. Uh-huh. Si lo vas a poner a trabajar de día, sabes, en una jornada diurna que está entre 6 de la mañana a 6 de la tarde, lo divides dentro de 8 horas, ese monto del salario mínimo por día. Si lo vas a poner a trabajar en la noche, que es de las 18 horas a las 6 de la mañana, lo divides dentro de 6 para saber cuál es el monto del salario mínimo. Y si lo vas a poner a trabajar en una jornada mixta, una parte de día y otra parte de noche, lo divides dentro de 7, que es la jornada mixta per se. Entonces, esto te va dando el valor de la hora según la jornada.
Ok, entonces la jornada diurna dijiste que era de
8 horas.
¿De 8 horas? Uh-huh. ¿Y de qué horarios eran, perdón?
De 6 de la mañana a 18 horas.
A 18 horas. Entonces, ¿y la jornada nocturna, por así decirlo?
¿Sí? Es de 18 horas a 6 de la mañana y se divide dentro de 6 horas.
Y está la mixta. La mixta es que toma un pedacito de una parte de la nocturna y una parte de la diurna.
Así es, siempre que en su mayoría sea diurna. Es decir, son 7 horas, ajá, quiere decir que tienen que ser 4 diurnas, 3 nocturnas, 5 diurnas, 2 nocturnas, 6 diurnas, 1 nocturna. Cualquiera de estas posibilidades que di, pero no pueden ser en su mayoría nocturnas porque entonces se computa nocturna.
No. Ok. Ok. Y entonces, acorde a eso se hace el ajuste dependiendo del salario mínimo.
Así es. De acorde a esto, tú haces el reajuste dependiendo. Y la parte importante acá es que efectivamente cuando inscribes los contratos de trabajo debes de especificar la zona o la circunscripción económica de donde se desarrollan las labores, porque si no lo especificas, inmediatamente el sistema te va a asignar el de la circunscripción económica número 1.
O sea, el default es aquí en la capital.
Así es, del departamento de Guatemala.
Sí, o sea que especialmente tenés que tener cuidado con esto si no estás en la capital.
Así es.
O sea, si no estás en el departamento de Guatemala.
Sí, porque incluso para ICS, ¿verdad? Porque ICS y el Ministerio de Trabajo están cruzando información continuamente y es como, no, entonces no puede ser así, pero si el Ministerio de Trabajo te inscribió el contrato, tú dices, ah, me lo inscribió el Ministerio de Trabajo, ya quedó inscrito, registrado, señores de ICS, acéptenme el contrato, pues, ¿verdad? Pero ICS puede hacerte ese reajuste. El ICS puede decir, no aplica este salario mínimo y aplica el otro. Por eso es que es tan importante que tengas registrados tus contratos ante el Ministerio de Trabajo y posteriormente pues ya haces estas modificaciones en tus planillas de ICS.
Y esto, o sea, si hay algún cambio, tenés que cambiar los contratos. Por ejemplo, qué sé yo, alguien trabaja aquí, pero de repente lo mandas a que vaya a trabajar a Antigua, uh-huh, que ya no está en la circunscripción económica 2. Ahí tenés que cambiar entonces el contrato de trabajo, ¿no?
Ahí hay un tema delicado. Y te voy a decir qué es el tema delicado.
Para hacerlo fácil, si puede hacerse difícil.
Sí. Si tú no has puesto dentro de tu contrato de trabajo el hecho de que el trabajador puede ser trasladado de un puesto, de un lugar a otro, siempre que no constituya una disminución de puesto, ¿verdad? Y que puede ser trasladado en cualquiera de las sedes que tenga la empresa. Entonces, si tú no has puesto esto dentro de tu contrato de trabajo y lo pasas a Antigua, es un despido indirecto. Porque le cambiaste las condiciones en menoscabo, ¿verdad? Ahora, si tú sí lo has puesto, entonces tú puedes hacer el cambio, pero aquí hay que tener cuidado de algo. Veamos el salario mínimo que tú le estabas pagando el año anterior. Uh-huh. Si era el de la capital, ok. Hay que ver si el salario mínimo de Antigua Guatemala de este año no es menor al salario mínimo que tú le estabas pagando en el año anterior. Porque de ser menor, tú tendrías que mantener el salario mínimo de la capital, aunque esté en la circunscripción económica número 2. ¿Por qué? Porque no puedes disminuir salario.
Y si no es así de que lo vas a cambiar de diciembre a enero, sino que lo vas a cambiar en junio, ahí básicamente lo que aplica es los que están vigentes en ese momento.
Así es.
Claro, siempre y cuando, como, o sea, igual lo cambias y no hay cambio.
Lo cambias de lugar, pero no es salario. Uh-huh. Porque es que nunca le puedes disminuir el salario.
Y al revés.
Que le cambies.
Se lo traes de Antigua a Paraguate.
Ahí tienes que subirle, ¿no?
Sí. Es que el trabajador jamás puede tener menores condiciones. Sí.
Pero además, la Antigua sigue siendo Guatemala.
No, Antigua es otro.
Antigua es Zacatepec.
Antigua ya es circunscripción económica 2.
Sí. Exacto. Ok, sí, tienen razón. Pero entonces ahí, lo que le, o sea, siempre las condiciones la que favorezca al empleador. Al
sí,
empleado, perdón.
Al empleado. Lo que pasa es que, mira, depende mucho. Por eso nosotros sí buscamos, siempre decimos, y es lo que yo siempre repito cuando me dicen, a ver, licenciada, véndame un contrato de trabajo, un formato de contrato de trabajo. Yo siempre me niego y prefiero perder al cliente, es decir, busque a un abogado que se lo venda. Yo no se lo voy a vender. Porque es que tienes que analizar todas estas realidades, ¿no? Tienes que entender, si es una empresa que tiene varias sedes, pensemos, ¿ok? Vamos a tener que pensar en todas sus sedes.
Y que puede haber rotación.
Que puede haber rotación. Si es una empresa que además de eso tiene necesidad, porque es una empresa de restaurante, es una venta de bebidas, de helados, de lo que sea, tú sabes que las personas pueden estar hoy acá, pero necesitas ponerla en otro lado acá, etcétera. Y entonces tus condiciones, tanto económicas como legales, deberían de ser muy acordes a cualquier cambio que tú puedas tener. Y por eso es que yo digo que los abogados que venden un formato, con el respeto a los colegas, o sea, los machoteros definitivamente, no te van a analizar una realidad. Y tienes que considerar todas estas realidades.
Para evitarte los
para evitarte este problemas. Tipo de situaciones. Que después, o sea, hoy justamente tenía la pregunta a un cliente muy interesante y era... Vamos a hacer una modificación al contrato individual de trabajo, pero cuando yo reviso la modificación, veo, pasa de 5,000 a 3,900. Y yo, pero esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, vengo y pido, ahondemos en la situación. Y cuando ahondamos en la situación, primero está en el periodo de prueba. Oh, entonces, si tú le das cuenta, te das cuenta, van poniéndose esas cositas que tú dices, yo, ok, por eso yo siempre he dicho que en el derecho laboral, el que dice que lo sabe todo es mentira, porque de verdad el ser humano es tan ingenioso y como el derecho laboral regula personas, o sea, trabajadores y empleadores, las posibilidades son infinitas. O sea, yo no te puedo decir que cada año no me dejo asombrar de las cosas que...
De los acuerdos a los que llegan o
y
de
las consultas que me hacen. Yo así como, wow. Y entonces siempre estoy como, digo yo, esto es pregunta de doctorado, esto es pregunta de doctorado.
Y te dicen, y todos estamos de acuerdo.
Ajá, y todo está bien. Y entonces uno así, divino, se ven poniéndose de acuerdo, pero cuando el juez lo conozca, su acuerdo va a pasar por el arco del triunfo. O sea, ajá, no va a leer
no
nada.
Va a funcionar.
El punto es que cuando yo le digo así como, sí, pero es que fue contratado para un proyecto en específico, pero se encuentra en su periodo de prueba. Ah, ok. Tú en el periodo de prueba puedes finalizar la relación laboral sin tu responsabilidad. Y está en un periodo de prueba. Entonces, probablemente el trabajador no funcionó en este puesto. Entonces, yo empecé a pensar, probablemente el trabajador no funcionó en este puesto y por eso le están proponiendo otro puesto y le están reasignando otro puesto. Pues esto no podría ser porque el periodo de prueba es para este puesto, decía yo. Y entonces, no, lo que pasó es que le habían ofrecido un proyecto que no se terminó de llevar a cabo, pero el trabajador es bueno, entonces le dijeron, no te queremos perder, te queremos ofrecer otro puesto, solo que es una mejor, menor categoría. Entonces, ¿qué haces ahí? No modificas el contrato, porque es que...
Uno no.
Porque si lo modificas, definitivamente estás haciendo un despido indirecto. Entonces, tienes posibilidad de finalizar la relación porque estás en un periodo de prueba. Finalízala y crea una relación nueva.
Okay.
Sí, pues, o sea, hay que anular ese contrato, anular en el sentido de cancelarlo porque ya se acabó.
Porque el proyecto no estuvo, no existió.
Ya se acabó, ¿no? Y empezar otro nuevo.
Así es.
Ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, una de las preguntas que también surge con este tema, Heidi, es que dijiste, lo que sube es aquellos que estaban en el salario mínimo, sube su salario.
Base. Ajá.
Su salario base. No necesariamente va a subir para aquellos que superan el salario mínimo. Uh-huh. Entonces la pregunta que surge es, pero al hacer esto voy a llegar al punto en que muchos que no tenían salario mínimo van a estar a un pelito del salario mínimo. Cuando regresemos del corte, hablemos sobre estos temas.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Heidi Chinchilla Trampe, quien es directora de Mundo Legal y experta en Derecho Laboral. Y estamos hablando precisamente con respecto al incremento del salario mínimo y a quiénes corresponde, cómo se debe calcular. Y una de las preguntas que surgía es, si estoy pagando por encima del salario mínimo, no estoy obligado a subirlo, pero ya me quedo muy cerca de ese nivel de salario mínimo.
El próximo año seguramente te tocará subirlo. Lo que hay que buscar es la manera en que estructuras tu salario, ¿verdad? Entonces, y esto sí es, o sea, esto no te puedo dar una fórmula exacta, claro, y decirte esta es la solución, porque se tiene que evaluar la realidad de cada empresa, cómo lo ha estado manejando, cómo maneja su bonificación de incentivo, cómo maneja su salario base, etcétera. Pero si estás sobre el salario mínimo que está aprobado este año, tú no tienes que aumentar el salario, ¿verdad? Okay. Sino buscar la manera de reestructurarlo o ver cómo está conformado para ver cómo lo puedes mantener en esa base sin tener que aumentar tu base de salario, ¿verdad?
La base del salario. ¿Alguna pregunta, Jorge?
Solo algunas que nos han dejado en nuestra página, que dice, dice Evelyn Luar, que me pagaron el aguinaldo en diciembre y solo me pagaron el salario sin la bonificación incentivo.
Eso fue lo que dijimos al inicio del segmento anterior.
Ah, bien, perdón, entonces.
Que fue lo que nos dijiste, que es un riesgo calculado.
Es un riesgo calculado. O sea, muchas empresas deciden hacerlo así. Porque mira, curiosamente te voy a decir algo. El Ministerio de Trabajo, no sé si les conté eso, ¿no? Uh-huh. Que el Ministerio de Trabajo, no termino yo de entender al Ministerio de Trabajo. Porque vienen y cuando te hacen el cálculo, llega el trabajador y le dicen, a ver, ¿cuánto es su salario? Supongamos que sean 4,000. ¿Su salario cuánto es? Mi salario es de 3,750 más 250 bonificación incentivo. Pero mi bonificación incentivo no solo era de 250, sino también tenía una bonificación por productividad de 750 quetzales más. Entonces yo ganaba 3,750 más 1,000 quetzales, 4,750. De estos 1,000 quetzales, 250 son como mi bonificación incentivo base. Entonces el Ministerio de Trabajo, ¿sabes qué hace? Quita los 250 de la bonificación incentivo para el cálculo de prestaciones y deja los 750 restantes. Dices tú,
¿ah? O sea, aquí es, en este pedazo es pastel y el resto no es pastel.
Sí, cantemos el Happy Birthday y solo este pedacito. Te juro que dices tú como, ¿qué? O sea, si no vas a considerar la bonificación en sentido 250 quetzales, no consideres nada.
Nada, porque al final nada, es el mismo rubro.
Porque es el mismo rubro. Y entonces yo sí peleo eso en el Ministerio de Trabajo. Es como, señorita, o sea, usted está quitando los 250 quetzales, todo esto es bonificación incentivo. Entonces quitémoslo.
Y en este caso, la confusión es básicamente porque para otras prestaciones sí no aplica la bonificación incentivo, pero para el aguinaldo sí.
No, para todas. Para todas debería aplicar la bonificación incentivo.
Según el convenio este, el 95.
Es que mira, pues te voy a volver a explicar esta parte del convenio. Lo que pasa es que mira, Guatemala no analizó cuando ratificamos este convenio. No lo analizaron.
¿Por qué no me extraña?
Ratificaron el convenio sin haber analizado que teníamos una ley, como nos pasó con el convenio 175. ¿Se recuerdan cuántos programas hicimos respecto a 175? Que quería entrar en vigencia, nunca entraba, que después entraba, pero después lo detenían, pero después, etcétera. Lo que pasa es que la ley que crea, el decreto que crea la bonificación incentivo, es un decreto que está dentro de una pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen te va a dar la jerarquía de las leyes o de las normas en Guatemala. Y entonces, o que se aplican en nuestra legislación, mejor dicho. Esta jerarquía es que las normas constitucionales están por arriba de cualquier otra norma. Es la supremacía constitucional. Luego están las leyes ordinarias, reglamentarias, individuales, ¿verdad? Y entonces, las leyes constitucionales están por arriba de las ordinarias, las ordinarias por arriba de las reglamentarias. Entonces resulta que la ley ordinaria, el decreto que crea la bonificación incentivo, es una ley ordinaria, ¿verdad? Entonces podía haber algún reglamento que fue lo que trató de hacer el ICS y un acuerdo que fue lo que trató de hacer el ICS cuando dijo, a ver, queridos empleadores, ustedes ya los vi que lo que están queriendo hacer es agarrar su salario de 5,000 quetzales y registrar solo 3,000 quetzales de salario base y ponen que ese es el salario que pagan los trabajadores y los otros 2,000 lo están poniendo en bonificación incentivo. Entonces, no, yo no voy a permitir esto. Entonces, voy a tomar, y sacan un acuerdo de junta directiva donde dice, voy a tomar todos, lo que solo voy a quitar de la bonificación de incentivo los 250 quetzales. Eso es lo único que está exento a X. Todo lo demás lo tienen que registrar a X, lo tienen que reportar a X. el decreto que crea la bonificación e incentivo establece que la bonificación e incentivo no constituye ni sustituye al salario. No está afecta a ICS y sí sirve para el cálculo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, te dice ahí claramente, no está afecta a ICS. Muchos empleadores se asustaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? O sea, entonces tendríamos que retroactivamente empezar a reportarle a ICS toda la bonificación e incentivo. Se planteó una inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Por qué? Porque la ley reglamentaria o la ley de acuerdo ordinaria de junta directiva no era mayor a una ley ordinaria. La ley ordinaria, según la pirámide Kelsen, estaba arriba. Entonces, señores de ICS Divino se ven queriendo poner esta su regulación, pero no la pueden poner. Y entonces, todo lo que está en concepto de bonificación e incentivo no está afecto a ICS, ¿verdad? Eso quedó perfecto, lindo, pero luego viene el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Guatemala ratifica el convenio, lo hace parte de su legislación, y cuando lo hace parte de su legislación, dice el convenio que todo lo que el trabajador perciba por razón de su trabajo es salario. ¿Qué pasa con los convenios internacionales en materia de derechos humanos?
Que tienen nivel constitucional.
Que tienen en el constitucional. Así lo establece nuestra constitución. Y entonces, ¿qué tienen en nivel o la jerarquía constitucional? El trabajo es un derecho humano. Entonces, todos los convenios que se ratifiquen en materia de derechos humanos, entonces tienen esa jerarquía constitucional. Al tener esa jerarquía constitucional, le dice a la ley ordinaria, divina, te ves diciendo que no es salario, ni constituye, ni sustituye el salario, ni está afecta a ICS. Pero ¿sabes qué? Sí es salario. Pero lo que sí se tuvo que respetar fue porque el convenio no dijo que la bonificación incentivo era salario sujeto a ICS. Entonces, lo que se quedó es que la bonificación de incentivo no está sujeta a ICS. Pero aquí sí es un punto importante.
Está sujeto a todas las demás prestaciones, menos a...
Porque las demás prestaciones dicen que se calculan en base al salario, ¿verdad? Mientras que el ICS efectivamente tiene como hecho generador el salario ordinario o el salario base. Pero ¿qué pasa con aquellos empresarios que empezaron, o empleadores que dijeron, bueno, de acuerdo, entonces me voy a quedar porque no tengo que reportarlo a ICS, me voy a quedar reportando la mayoría del salario de la bonificación, del salario en bonificación e incentivo? Hay que saber hacerlo, porque si no lo saben hacer, la SAT junto con ICS, con Ministerio de Trabajo, cruzan información. Entonces ICS le va a decir a la SAT, te quiero contar algo, te quiero contar que están reportando la bonificación incentivo y me están reportando una gran cantidad de bonificación incentivo como un gasto deducible de ISR. ¿Tú estás claro que esa es una bonificación incentivo real? ¿Verdad? Entonces ICS dice, no, SAT, y a ti te la han estado reportando como gasto deducible y ese no es un gasto deducible, ¿verdad? Y llega al Ministerio de Trabajo y te dice, ¿y cómo por qué tienes esa bonificación incentivo mayor? ¿Verdad? Entonces, si no sabes hacerlo, si no tienes esa estrategia bien hecha de cómo hacer una bonificación incentivo por productividad, y la gente me dice, sí, yo tengo bonificación incentivo por productividad, pero primero las colocan mal en las boletas de pago, las colocan mal dentro de los libros de salario, lo conceptualizan mal, además no tienen las regulaciones, los documentos que así lo regularizan, además lo colocan mal dentro del impuesto, dentro de las declaraciones, tú vas a ver las declaraciones de ISR, tú vas a ver los libros contables, lo ponen en bonificación incentivo, lo ponen en otros bonos, te vas al informe del empleador, resulta que está mal registrado porque solo ponen los 250 y lo ponen en otras bonificaciones. O sea, hay que saberlo hacer, porque de lo contrario es un fraude de ley. Y entonces te puedes encontrar con que tienes una falta laboral al Ministerio de Trabajo, el ICS te puede hacer reparos y además la SAT te puede decir, querido, me has dejado de pagar impuestos sobre un supuesto gasto deducible que no lo era. Entonces, el no saber hacerlo...
Y eso que no es Halloween.
Ajá. Y solo una última pregunta ahí. Entonces, la bonificación incentivo no es deducible del ISR, pero los salarios sí.
No, la bonificación incentivo sí constituye un gasto deducible de ISR.
Perdón, sí.
Okay. Ajá. Lo que pasa es que no lo va a constituir si tú realmente solo estás haciendo un fraude de ley. Se lo estás diciendo, sí, es una bonificación incentivo por productividad.
Tiene que coincidir en todo.
Todo. Todo, y además tienes que tener una estrategia bien hecha.
Para ¿verdad? Poder sustentar.
Para poder hacerlo y sustentarlo. Es lo que yo le digo a mis clientes cuando me dicen, Lick, yo no, hagamos la estrategia. Veamos cómo usted lo tiene conceptualizado. Veamos cómo se maneja, etcétera. Porque no solo es así, ¿verdad? Y mira, yo tengo revisiones de SAT, de X, donde tenemos que sentarnos y decir que yo, aunque nunca lo quise, porque no quería ser contadora, yo amaba ser maestra, mi papá me metió, me dijo, tienes que estudiar contabilidad, porque es como el futuro, ¿verdad? O sea, la maestra se va a morir de hambre, decía él, y al final trabajé de maestra, ¿verdad? Pero el punto es que tengo nociones contables.
Claro.
Y entonces cuando te toca el tema de X, nosotros nos sentamos y ponemos todos los libros contables, ponemos todos los temas laborales, y además también vemos el tema X, Ministerio de Trabajo y SAT, y lo cruzas todo, porque el auditor de X no es el mismo auditor de SAT, de Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo te va a ir a ver si cumpliste. El auditor de X te cruza todo. Y lo que viene después del auditor de X es una visita de SAT. Pero entonces hay que saber hacerlo.
Hay que tener una buena estrategia.
Así es.
Heidi, ¿dónde te pueden encontrar para quienes estén buscando hacer una buena estrategia arrancando este 2024?
Bueno, y antes de esto, solo para decirme dónde te pueden encontrar, solo recordar una obligación que se tiene en los primeros dos meses del año, y es que hay que hacer el informe estadístico del empleador, o el informe anual del empleador.
Te vamos a llamar para vamos a hacer otro programa.
Por supuesto. Por favor, no lo olviden.
Y eso no es Halloween, pero sí,
vamos a... No lo olviden. Se vence hasta el 28 de febrero. Así que... Tenemos hasta el 28 de febrero para hacerlo.
¿El informe estadístico?
Ajá, el informe anual del empleador o el informe estadístico del empleador.
Anual del empleador.
Okay. Eso. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, que estamos como Mundo Legal Guatemala, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y también en nuestra página web, que es www.mundolegalgt.com, y en nuestro PBX, que es el 2335-3455.
Muchísimas gracias. Alejandro también ya publicó ahí el sitio de Mundo Legal en nuestra publicación en Facebook, así que ahí también pueden encontrarlo. ¿Con qué te gustaría concluir, Heidi?
Yo creo que los empleadores cada año en que inicia, ¿verdad? Debemos de tener una capacidad de determinar cuáles son esas obligaciones que no podemos dejar de ver, ¿verdad? El salario mínimo va a seguir aumentando, y era lo que hablábamos tal vez también en el intermedio. Seguramente los otros años va a ser una sorpresa un poco más...
Más sorpresa,
¿verdad? Pero yo creo que yo incentivo a todos los empleadores que se cumpla con la ley. En la medida de lo posible, somos un país con mucha informalidad. Pero también en la medida de lo posible, creo que el mayor capital que tiene una empresa son sus trabajadores. Y cumplir con la ley, aunque a veces Guatemala lo hace un poco imposible, pues es parte de lo que significa ser empleador, ¿verdad? Entonces, hay que buscar las maneras que económica, financieramente les permitan subsistir. Existen, pero hay que hacerlas bien, ¿verdad? Con eso me gustaría terminar.
Muchas gracias, Heidi. Jorge.
Yo solo quiero contarles de que este mes les tenemos una sorpresa, y es que precisamente aquí en Libertópolis Negocios arrancamos con una nueva serie de programas todos los jueves, que se van a llamar La Historia de Grandes Empresas, y vamos a entrar a profundidad en precisamente la historia de empresas aquí en Guatemala. Y arrancamos este jueves 11 de enero arrancamos con la historia de la San Martín, de la panadería y el restaurante San Martín. Durante cuatro jueves completos vamos a estar contándoles la historia de la San Martín, y luego pues en los siguientes meses veremos de otras historias, pero en este arrancamos ahorita en enero del 2024 con la historia de la San Martín. Así que si usted siempre se ha preguntado y cómo fue que llegaron a crecer tanto como han crecido, pues entérese aquí en Libertópolis Negocios, repito, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios.
Así es, una historia muy emocionante y sobre todo muy inspiradora. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias por compartir nuestra transmisión y también por dejarnos sus mensajes. Compártalo con sus socios, con su departamento legal o con su departamento laboral, sobre todo el tema contable, que también tiene que ver este tema, para poder lograr estas estrategias. Así que aquí también queda el contacto de la licenciada Heidi Chinchilla para si ustedes tienen mayores dudas o preguntas. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.